El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
I went to Roosevelt Middle School. My daily routine was to wake up hungry, walk to the bus stop, past McDonald's, the liquor stores, past Popeyes, past the first Burger King, catch the 38 to the second Burger King, order my favorite round hash browns and watch the young brown bodies drool. And I don't know if we love Burger King or just love not being hungry anymore. Because breakfast before school wasn't a requirement, but having to focus through six periods was. During PE, I remember we had to run the mile. But luckily, my first year, that turned into laps on our medium-sized area on the roof. I jogged, skipped mostly. But my second year, we had to run a mile around Rothy Park. I had already alerted my teachers that this was going to be my revolutionary act to walk the mile. Truth is, my asthma would finish me before I could finish this race. I lost friends by the block. In the end, it was us. The fattest girl and fattest boy in the class, and he chose silence and I chose comedy, so by default, I had more friends than him. Tatiana, they screamed. You better not let him beat you. We looked at each other, began our interpretation of running. Go, Tatiana. Go, Tatiana. I could hear a few of his friends. Go, Wilson. I beat him. I wasn't slow, I was just fat. That is the only other time I can think of me running, other than from this poem. By luck, I escaped type 1. I feel like I'm always one soda away from type 2, and that's like dodging a bullet and committing suicide with a gun in my kitchen. Feels a lot like the shooting range these days. Feels a lot like the mile these days. I wish my emotions wasn't so invested, so I can write the most eloquent poem about type 2, tell you all its facts, hit you in the gut with reality. The stats don't tell my story. Oh, I can feel the sun kissing my face, hear my grandpa trod up the creaky steps, the smell of oil and dough, enjoy my breakfast. Every day before school was a dozen donut holes. My grandfather created a tragic tradition. Rarely said I love you, but made a sanctuary out of Saturdays for us. Took the long way to McDonald's so we could giggle and gather up our hunger. I learned to find I love you in white paper bags instead of his lips. See, I loved food out of ritual. This is about me and obesity, how those concepts aren't always separate, how to measure myself from my measurements, not panic when my friends park close to the curb, cause I don't just tip the scale, I tip the car. This is about how I starve myself before blood work, praying it doesn't pick up the candy for my last time of the month. This is me praying I don't forget diabetes, knock two uncles off their feet and one is barely standing. This is my battle between diet and dialysis, about being stuck between two Burger Kings and never having it your way. This is a lot like middle school, like running, like Wilson being diabetes and me praying that I beat it.
Estamos escuchando a la interpretación de Bigger, el título en inglés de Longhead Smile, y le vamos a pedir a nuestra compañera Gaby en que nos pueda hacer unas referencias respecto al contenido de esta canción, porque en el inglés que uno entiende claramente se escuchan o se hace, se escuchan alusiones, por ejemplo, a empresas de comida rápida, por ejemplo, ¿no? Pero estamos abriendo así esta parte del programa porque también vamos a tener una entrevista con una compañera para ir complementando, ¿no?, estas temáticas que hemos ido abordando en los últimos programas, el tema de la alimentación, el tema de la producción de alimentos, bueno, una amplitud bastante grande, ¿no? Es importante conocer también un poquito respecto a esta canción que nos viene acompañando en el fondo, lo tenemos ahí como fondo musical.
Sí, Pablo, como tú mencionabas, justamente la intérprete de esta canción se hace llamar The Bigger Picture, que quiere decir así la fotografía grande o una imagen grande también. Y esta canción ha sido producida en marco al trabajo de un proyecto que se llama The Youth Speak, donde los jóvenes hablan, o la voz joven. Entonces, ellos trabajan mucho, han trabajado en ese tiempo el tema de la alimentación, ¿no?, y el sobrepeso, especialmente en comunidades afroamericanas. ¿no? Y se ha podido evidenciar cómo es que en estas poblaciones de desventaja, los lugares donde ellos vivían y ellas habitan, se encuentran así como infestadas de sitios de comida rápida, ¿no? Ya que las mismas son más baratas y también más rápidas, y la mayoría de esta población, para poder generar recursos y sostener su vida, tiene que trabajar. Entonces, trabajan mucho tiempo fuera de su casa y solamente pueden acceder a este tipo de alimentación, ¿no? Entonces, la muchacha habla acerca de cómo para su familia y para ella es complicado acceder a una buena alimentación porque el dinero no les alcanza, pero además cómo estas empresas se encuentran ubicadas estratégicamente, ¿no? Y ella habla acerca de que lo más revolucionario que ella ha hecho para poder bajar de peso, porque es una chica que está luchando mucho con su problema de sobrepeso, decide hacer todo el trayecto de su casa a su colegio caminando, ¿no? Para ejercitarse. Y cómo para ella es tan complicado hacer este camino por toda la disposición que tiene ahí de comida rápida, ¿no? Y ella dice, estoy como una víctima, me siento como una muchacha que está buscando su siguiente dosis. Les sugiero buscar este videoclip y la canción completa está colgada ahí en el YouTube, justamente en la página de este proyecto que es Youth Speak, y van a encontrar muchos más relatos acerca de este tema que venimos conversando de la alimentación y las situaciones en desventaja que atraviesan las poblaciones más vulnerables allá en Estados Unidos, ¿no? Para no seguir hablando mucho más del tema, porque el tema realmente es muy, muy fuerte y nos llama también como a la reflexión, pero también nos arroja elementos para poder conversar a partir de las realidades en los territorios que habitamos nosotros y nosotras. En esta oportunidad tenemos el agrado y una alegría de poder contar con la presencia de Silvana, ¿no? Que es una gran amiga de la red y una persona muy querida también para la Huayna Tambo, ya que la conocemos mejor como Pandora MC en su faceta de intérprete del hip hop y compositora también. Pero ahora nos va a hablar a partir de su conocimiento como nutricionista, ¿no? Santos, también te paso un poco la voz para que puedas conversar un poco más al respecto y así iniciar este espacio.
Así es, ¿no? Un saludo a Silvana y a través de ella también, por supuesto, a todo el movimiento del hip hop. Además que este género musical sabemos que trasciende las generaciones, llega, por supuesto, a otras generaciones. Yo más bien, a tiempo de darle la bienvenida a Silvana, a esta tercera parte, el hueco en el muro, más bien le doy la palabra a nuestro compañero Pablo, que creo que es a partir de una investigación, un artículo muy cortito, creo que nos puede permitir acercarnos a conversar y charlar sobre un tema que es prácticamente, se ha constituido en un tema central, aunque que probablemente no le demos la importancia que tiene, aunque la pandemia, el COVID, lo que ha acontecido en este último tiempo, que tiene que ver, por supuesto, con lo que llaman enfermedades de base, y tiene que ver, por supuesto, este vínculo entre sistema alimentario, lo que nos ponemos a la boca, nuestras defensas, el tema de lo que es considerar el sistema inmunitario, está muy vinculado, ¿no? Pero le voy a pedir a nuestro compañero Pablo que a partir de Silvana Ribeiro, Silvia Ribeiro, nos pueda introducir, y eso creo que va a ser un dispositivo para provocarnos a conversar sobre temas de salud.
Así es. Vamos entonces con este artículo de la uruguaya Silvia Ribeiro. El título del mismo es Engordar con el hambre. Y Silvia dice que persiste la ola de incremento de precios de los alimentos, aumentando las hambrunas. Aunque mediáticamente se insiste en el efecto de la guerra en Ucrania, esto es apenas una parte menor del problema. Ciertamente, los 2 años pasados en pandemia son un factor de peso. No obstante, ninguno de estos son la causa principal de la crisis alimentaria. El factor fundamental es que la cadena agroindustrial de alimentos, que provee gran parte de lo que se vende en supermercados y ventas al menudeo, está fuertemente dominada por unas cuantas transnacionales cuyo interés es la ganancia, no la alimentación. De semillas a supermercados, pasando por el comercio de cereales y el procedimiento de alimentos y bebidas, de 4 a 10 empresas controlan la mayoría del mercado global en cada eslabón de la cadena, A esto se suma la irrupción en el mercado agroalimentario de las mayores empresas tecnológicas y las gestoras de inversión. Como analiza Grain, enfrentamos una crisis de precios, no de escasez de alimentos, principalmente debido a la especulación financiera de los que controlan la cadena alimentaria industrial, no por falta de producción ni de existencias. Ese es un aporte de Julio Grain en este 2022. Continúa Silvia Ziveiro. En su índice de precios globales, la FAO señala que los precios de los alimentos están en el punto más alto, 170 puntos desde 1990, cuando comenzaron esta estadística. En el 2022, el aumento superó incluso el punto más alto de la crisis alimentaria del 2007 y 2008. No obstante, señala Grain, dice Ziveiro, las gráficas de la FAO muestran que la producción y las existencias de alimentos almacenados se han mantenido estables, con ligeros aumentos desde 1990, mientras los precios se dispararon a porcentajes absurdamente altos, desvinculados totalmente de la producción y existencias. Esto es cierto también para el trigo, uno de los cereales que se nombran como crucialmente afectados por la guerra en Ucrania. Aún al día de hoy no faltan existencias, pese a que las poblaciones más pobres en los países que dependen en alto grado de las importaciones de Ucrania y Rusia sufren un fuerte impacto. Esto debido a que las empresas que controlan el comercio de trigo del resto del mundo, cerca del 80% de las exportaciones de ese cereal, han aumentado oportunistamente los precios, lo cual impacta sobre todo en los más pobres de zonas urbanas, que usan hasta 60% de sus ingresos en comprar alimentos. Un reciente informe de Oxfam muestra que la escalada de aumento de precios de los alimentos coincide con ganancias extraordinariamente elevadas de las mayores empresas del sector de alimentos y de sus dueños. Junto a las empresas tecnológicas, las de energía y las farmacéuticas, estos cuatro son los sectores que más han lucrado durante los años de la pandemia del COVID-19. Reportan que la riqueza conjunta de los 1,000 millonarios del sector alimentario y agroindustrial se incrementó en 45% en los pasados 2 años. Además, 62 accionistas del sector se agregaron al grupo de personas 1,000 millonarias en el mundo. Cargill, la mayor empresa global de comercio de granos y la tercera más grande en cría industrial de animales, obtuvo en el 2021 ingresos netos por $5,000 millones, la mayor ganancia neta de toda su historia. Se prevé que volverá a obtener ganancias récord en este 2022. Louis Dreyfus, también entre las 7 mayores globales del comercio de granos, aumentó sus ganancias 82% en el 2021. Walmart, la mayor empresa del mundo en ventas y el mayor supermercado a nivel global, también reportó ganancias extraordinarias ese año, el 2021. La familia Walton, principal accionista de la empresa, aumentó su fortuna en $8,800 millones desde el 2020, un ritmo de $503,000 por hora, estimó Oxfam. Por su parte, la transnacional Nestlé, la mayor empresa global en procesamiento de alimentos, ganó más de $16,000 millones, por lo que sus ganancias netas en el 2021 fueron 38.2% mayores que el año anterior. Apoyar a este gigante de la mala comida, como hizo el presidente de México, aumenta su plataforma para obtener estas ganancias demenciales mientras somete a pésimas condiciones a las y los productores campesinos. El sistema alimentario agroindustrial controlado por oligopolios transnacionales es la principal causa estructural de las crisis alimentarias, de las hambrunas y también de la crisis de debilidad inmunológica debido a la proliferación de comida chatarra y comida de baja calidad nutricional. Finalmente dice, salir de la espiral viciosa de crisis alimentaria y de salud, así como de la dependencia de las corporaciones transnacionales, es urgente, viable y posible. Se quiere construir soberanía alimentaria, no como aislamiento ni cierre de fronteras, sino como plantea la vía campesina, con reconocimiento a los derechos y apoyo real y en sus términos a la producción campesina, sostenible, agroecológica, a mercados locales y nacionales, en sistemas solidarios y responsables socialmente, que impidan el control y la especulación de las corporaciones en algo tan vital como la comida de todas y todos. Es el artículo publicado inicialmente en la Jornada de México por el grupo ETC al que pertenece Silvia Ribeiro. Ahora sí, Gaby, hemos esperado, ¿no?, de poder escuchar a Silvana a partir de estos insumos para esta conversación.
Gracias, Pablo. Sí, Silvana, tal vez un poco presentarte primero, aparte de toda la ocupación que tienes, ¿no?, como nutricionista y como compositor e intérprete del arte del hip hop, ¿nos puedes hablar un poco acerca de tu percepción de la alimentación, ¿no? El tipo de alimentación o cómo nos estamos alimentando aquí en Bolivia.
Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Aquí un saludo muy fuerte y caluroso desde Silvana. Mi nombre completo es Talía Silvana Lipacondori, nutricionista dietista egresada de la UMSA, y pues me ha encantado todo este antecesión de la palabra, porque es realmente todo lo que acabas de decir es lo que llamamos la penumbra sobre el déficit nutricional y la situación de salud global que vivimos hoy en día, ¿no? Gracias a la situación y al empoderamiento y que haya todo este sistema capitalista que solamente es para lucrar. No importa si viene desde lucrar desde el arte o ahora ya van lucrando siempre y lo han hecho desde la salud. El hecho de tener dominadas a muchos y a muchas personas, de que no tengan acceso a las tierras, y eso se trata la soberanía alimentaria. También ahí entra la seguridad alimentaria, que todos tengamos acceso a alimentos sanos y nutritivos, pero realmente hoy en la actualidad no vemos esa situación, y más aún vemos lo que se llama este ambiente obesogénico, ¿no?, donde nos lanzan un montón de propagandas que tienes que consumir, tipo de alimentos fritados o súper sabrosos y muy nulo en nutrientes muy importantes que son como el hierro, como el calcio, como las vitaminas y los minerales. Entonces realmente eso se le llama también lo que es el hambre oculta, ¿no?, en las personas, y por eso vamos teniendo poco a poco implantando dentro de nosotros y sin querer, porque realmente no es porque es nuestra culpa que vamos a acceder a esta cuestión de porque queremos enfermarnos, sino es el ambiente en el que vivimos que nos lanzan constantemente información que va dañando nuestra propia selección y percepción de qué es alimento y qué no es alimento. Entonces, hoy en día tenemos un montón de productos en la mesa que vienen de contrabando, que entran de por sí de miles de formas para poder ser más baratos. Algunos alimentos son muy baratos, pero son de industria, pues todo lo que se ha nombrado anteriormente viene de ahí, ¿no? Y mayormente estos, yo no los llamo alimentos, sino que son objetos de consumo no saludables, ¿no? Entonces realmente hoy en día igual las leyes y las normativas no son eficaces para poder crear un ambiente donde la dignidad desde una alimentación y una nutrición adecuada sea lo más factible, ¿no? Entonces hay una negociación de cesión de derechos, de cesión de tierras, de cesión de dar, digamos, a empresas transnacionales el apoyo, ¿no? Los gobiernos dan el apoyo y totalmente la bienvenida a nuestros espacios para anular todo tipo de lo que es la soberanía alimentaria. Y hoy en día hay varios y varias activistas que se están moviendo desde este punto también, que es una trinchera desde la salud y el poder tener como comunidad o como ciudadanos esta información que muchas veces no la percibimos, ¿no? Y decimos que comemos todo esto y este sistema donde tú tienes que estar productivo al 100% y que tienes que estar a pilas ese mismo rato para seguir produciendo para este sistema y no te da tiempo para repensarte porque tienes que pensar en sobrevivir, ¿no? Como vemos en nuestra querida ciudad del Alto, que todo el tiempo es estar trabajando. Somos un país muy trabajador, unas ciudades muy trabajadoras, pero nuestra alimentación no es la más digna. Entonces, a veces incluso delegamos muchos alimentos que son muy buenos en nuestra base nutricional, como es el tarwi y la quinoa, el amaranto. Son alimentos nativos que siempre han estado acompañando a nuestros abuelos, la haba, la arveja seca, y también lo que es algunos tostados, los pitos de cañagua. Entonces, son alimentos que nos han acompañado, pero los hemos ido relegando por la cuestión del marketing, que han venido a mostrarnos un montón de alimentos que tienen ciertos beneficios, o nos motivan a consumir productos nutracéuticos, como se les denomina, como son los famosos colágenos, los famosos vitaminas y minerales, que ya los venden en un pack aparte, sin darnos cuenta que esos nutrientes, esas vitaminas y minerales los podemos encontrar en nuestros vegetales y en estos otros alimentos que mencioné anteriormente.
Silvana, una consulta. A partir de lo que Pablo nos ha compartido y a partir también de lo que la Gaby comentó sobre el tema musical, no solamente en el país, sino a nivel mundial, la presencia, para ponerlo entre comillas, de esta suerte de ingesta que nos está llevando a una suerte de obesidad, donde los datos estadísticos, no solamente en Europa, en Estados Unidos, en distintos continentes, sino en el país nuestro, es prácticamente alarmante. Se habla de una epidemia. Hay investigaciones que dicen flacos ricos, gordos pobres. El tema de la diabetes, el tema de la obesidad, tiene que ver con un sistema alimentario. La Gaby mencionaba, tú también en esta tu intervención, respecto a lo que podríamos, a qué lo que es lo que llamamos comida o alimento nutricional, y has hecho referencia a la cañagua, a varios elementos que vienen de nuestra tradición cultural. La pregunta que quería hacerte es, en nuestras facultades, en la carrera de nutrición, ¿es parte de la currícula esta suerte de mirada, de cuestionamiento a estos sistemas de alimentación, a los alimentos que realmente son nutritivos y a los que no lo son? ¿Es parte de la currícula de nuestros centros de formación?
Excelente pregunta, Santos. En la carrera de nutrición nos enseñan a planificar una alimentación nutricional adecuada para cada persona, ¿no? Según sexo, según etapa fisiológica de vida, según patología presente en la misma persona, pero no se forma el criterio desde un punto de vista, porque el acto de comer es un acto político. El poder escoger cómo te alimentas lo es, pero este tipo de información o este tipo de análisis no se da, ¿no? En mi formación que yo tuve no la pude ahí debatir y rebatir con las docentes, que fueron muy buenas, en otros aspectos son muy hermosos la enseñanza que nos dan, pero también hay una falencia, ¿no?, de información o de criterio o de posicionamiento como organizaciones, que nosotros y nosotros somos los que vigilamos el estado de nutrición del país, pero también siendo muy sinceros y sinceras, en el país no somos muy tomadas en cuenta tampoco las nutricionistas ni los nutricionistas en el ámbito de prevención en salud pública para poder dar educación alimentaria a la población, ¿no? Muchas veces los ítems pueden ser incluso como dos nutricionistas en un hospital que tiene más de 200 pacientes. Entonces, ¿qué va a hacer dos nutricionistas que tienen que atender consultorio externo, que tienen que atender pacientes dentro que están con enfermedades patológicas, que tiene que ir haciendo la demanda y la distribución de la alimentación? Entonces no abastece esa cantidad de nutricionistas y hoy lo vemos en nuestro sistema, ¿no? Entonces realmente no hay ítems para las nutricionistas y muchas y muchos a veces se hacen pequeños huecos y algunas están haciendo la difusión desde lo más como personas activistas algunas, otras desde su propio consultorio independiente y otras en pequeños proyectos en salud pública. Entonces ciertas están incidiendo o como ya se lo ha denominado, y tomo ejemplo más que todo en España y ejemplo también en lo que es Argentina y Chile y México también, que hay varios y varias personas que son especialistas en el tema sobre nutrición. Entonces van haciendo desde sus trincheras, desde sus redes sociales, difundiendo información, ¿no? De este tipo de para que la población lo pueda asimilar. Entonces debería haber en la currículum de la educación primaria, debería haber una materia de cómo saber alimentarnos, ¿no? Para que podamos formar este criterio desde muy niños y muy niñas, para poder escoger mejor y revalorizar mejor nuestros alimentos que ya están presentes en nuestra comunidad y también a la par, digamos, formar este criterio de selección, ¿no? Había una frase que decía que es mucho mejor la decisión más importante es todo lo que te vas a llevar a la boca, lo que decides no comer es lo más importante, y eso lo decía un nutricionista de Europa y hacía énfasis en que yo decido, digamos, estoy en la calle y veo cuál es lo más factible. Si yo tuviese esa información de educación alimentaria, puedo tener la visión de poder escoger mis alimentos. Entonces encuentro una pipoca y un maní y ahí ya sé que cuál alimento es mucho mejor. Entonces, en densidad nutricional, si supiésemos, elegiría muy más el maní porque es más proteico, tiene grasas saludables, tiene minerales que son importantes y no una pipoca que solo me aporta carbohidratos, por decirte. Pero el otro es un pack más completo a nivel nutricional. Pero esa información o ese criterio no lo tenemos todos y todas formadas. Entonces, es muy importante la incidencia de profesionales en salud especializados en nutrición, porque el médico no es especialista en nutrición, la enfermera no es especialista en nutrición, ni un fisioterapeuta, ni un laboratorio clínico, ni un bioquímico, con todo el respeto que se merecen todas estas hermosas profesiones, cada una tiene su especialidad, pero muchas veces vemos a un médico ejerciendo o una enfermera dando consejos sobre nutrición, ¿no? A menos que tengas un cartón o una especialidad donde tú sepas cómo es las funciones bioquímicas dentro del cuerpo, este otro aspecto un poco más científico, más analítico, con el que formas un criterio y dices qué le vas a dar a tu paciente, ¿no? Entonces, en ese aspecto, ahí vemos, uno, que el gobierno no nos toma en cuenta, no hay ítems suficientes para la población y podamos estar en todos lados. Existen algunos medios de comunicación que aperturan y este es un bendecido medio de comunicación que lo está aperturando y haciendo esto. No todos lo hacen. La otra situación, igual hay una desvalorización y un intrusismo profesional en la materia, ¿no? Entonces, lo que se está pidiendo igual es esto, el respeto a estas personas que se forman y a la par, digamos, tener estos diálogos con otras personas que son los naturistas para poder igual complementarnos en conocimiento, ¿no? Entonces, como todo este aspecto no se hace este criterio, yo lo he tenido que formar desde mi activismo, desde mis formas de pensar, desde lo que es igual con el hip hop y el rap, a mí me ha gustado estar en estos otros espacios donde se puede dialogar esta importancia de la alimentación, porque una comunidad sana pues tiene muchos más fuerza para poder seguir adelante, ¿no?
Gracias, Silvana. Santos, Gaby, les propongo que hagamos una pausa para los anuncios en las emisoras de la red de la diversidad. Luego continuamos con esta conversación ya en el cuarto bloque del programa. Amigos, espérenos que ya volvemos.
El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.